Buenos días, hermanos. Gracias a Dios que estamos una vez más aquí compartiendo la palabra de Dios. Quiero pedirte que abras tu Biblia en el libro de los Hechos y vamos a abarcar todo el capítulo 10. Antes de iniciar este sermón, permíteme decir tal vez un par de razones por las cuales queremos seguir insistiendo en esta serie de libros del libro de los Hechos. Ya llevamos algunos domingos en los cuales tal vez algunos pastores, algunas congregaciones estén enfocados en dar otro tipo de mensajes por la situación en la cual vivimos en la pandemia. Está aumentando la crisis de los enfermos, de la economía, se está agravando. Pero yo quiero seguir apostando a que el Evangelio es la solución para que tú y yo salgamos a ser luz. Cuando veo los mensajes de la iglesia en el libro de los Hechos, yo no veo que esté narrando muchas situaciones en las cuales ellos atraviesan dificultad. Obviamente sí se ve cuando hay persecución, cuando hay oposición al Evangelio, pero no encuentro detalles en los cuales los creyentes están sufriendo de enfermedades, de dificultad económica, que sin duda lo vivieron. La palabra de Dios debe de traernos esperanza al creyente, pero al no creyente tiene que guiarlos a la vida eterna, porque ahí terminan sus temores. Entonces yo te invito a que pongas mucha atención en este mensaje, el cual yo he titulado El Evangelio que cruza fronteras. En medio de estos días en los cuales tú y yo sí tenemos a quien acudir en ese lugar inconmovible que es la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, tú y yo podemos descansar, pero te invito a que dejemos de ser un poco egoístas y pensemos más en las personas que no están teniendo un lugar en el cual realmente descargar sus aflicciones, aliviar sus cargas. Hagamos una oración para entrar de lleno este mensaje. Padre bendito, te pido, Señor, que como iglesia nos movilices a ser luz en medio de esta situación en la cual todos estamos sufriendo. Todos estamos padeciendo de esta enfermedad que aqueja mundialmente. Todos estamos en algún punto viendo la incertidumbre que conlleva el rumbo económico mundial. Pero gracias, Padre, porque tu pueblo sí tenemos el lugar al cual acudir. Tú sostienes nuestra fe. Pero en esta mañana yo quiero pedirte, Señor, que bendigas aquellas personas que vayan a escuchar este mensaje y no tienen esperanza. También te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo mueva a tu pueblo para que veamos aquel que no tiene esta esperanza, que es Cristo Jesús. Utiliza este sermón, Señor, para mover a tu iglesia. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hay dos puntos que yo quiero compartirte. Si vamos a hablar del Evangelio que cruza fronteras, tenemos que hacer un trabajo previo. Y después de hacer este trabajo previo, solamente así, el Evangelio que cruza fronteras va a tocar los corazones de las personas. Vamos a ver hoy la historia de Pedro y de Cornelio, estos dos principales personajes que encontramos en este capítulo 10 de Hechos. Así que entremos en esta lectura, el trabajo previo para cruzar fronteras. Dice así el versículo 1 al 6. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y aquí aparece nuestro primer personaje, Cornelio, un centurión. Este hombre era, como describe Pablo, aquí en este mismo libro de los Hechos, pero el capítulo 17, la manera en la cual no está lejos Dios de las personas. Él, dando un mensaje a personas incrédulas, les dijo lo siguiente en el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Cada hombre puede ser guiado al Espíritu Santo para buscar sinceramente a Dios. Y Cornelio era uno de ellos. Era un gentil, alguien que no pertenecía a la raza judía. Sin embargo, hacía un esfuerzo por conocer al Dios de Israel. Entonces, Dios ve eso, hermanos. Él buscaba a tientas, como nos dice el apóstol Pablo. Era alguien que no tenía el Evangelio, sin embargo, quería encontrar a Dios. Por sus métodos, quizás, obviamente no eran correctos. Y la respuesta a la cual tiene él, la revelación del ángel que aparece mientras él oraba, es similar también a la que nosotros vimos del apóstol Pablo en el capítulo anterior que estamos estudiando. Dice en el versículo 6, una vez que tiene el encuentro con Jesús, en parte del diálogo que él tenía, encontramos esto. Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esta palabra, la Biblia de las Américas, da una traducción más acertada en esta frase que la Reina Valera dice, ¿qué es, Señor? Cornelio fue obediente a la revelación, a este ángel que se aparece, le dice, ¿qué quieres que haga? Cuando tú ya tienes un encuentro muy personal con Dios, en este caso fue un ángel de Dios, no fue Jesucristo mismo como el apóstol Pablo, pero Dios se quería revelar a Cornelio. Entonces él ya venía preparando su corazón, él había visto el esfuerzo y también cómo Dios mismo le empieza a traer a la salvación. Le envía a este ángel, pero si observan, como en todo lo que apunta la Biblia, este ángel no le predicó el Evangelio. Debemos de entender que la iglesia, el creyente, es el que se encarga de este trabajo particular. Entonces ocurre lo siguiente, continúa en el versículo 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Joppe, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Es la hora similar a la que oró Cornelio. Esto es las 12 del día. Los judíos, recuerden, iniciaban su horario a las 6 de la mañana. Entonces, misma hora que ora Cornelio. Y dice lo siguiente. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Podemos ver, hermanos, el Espíritu Santo está trabajando tanto en la vida de Cornelio como en la vida de Pedro. Desde aquí vemos una señal que el Espíritu Santo obra tanto en los creyentes como en los gentiles, en los incrédulos que aún no tienen el mensaje del Evangelio. Podemos ver esos paralelos que Él trabaja a la par. Siempre que esté atrayendo a alguien al arrepentimiento, también va a ir preparando a alguien en la iglesia para que comparta este Evangelio de salvación. Entonces lo vemos de varias maneras. El Espíritu Santo tiene que trabajar en Cornelio como en Pedro. También en el capítulo 9, fíjense lo que dice el versículo 43 para entender un poco de lo que estaba trabajando el Espíritu Santo con Pedro. Estamos en un punto en el cual el Evangelio tiene que salir de Jerusalén. Continuar en Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Esas son regiones geográficas, pero hay otras regiones que tiene que cruzar el Evangelio. Y estos son las nacionalidades y todo aquello que es fuera del pueblo de los judíos. El Espíritu Santo estaba trabajando ya en Pedro para que esto fuera de manera progresiva. Por eso, en el contexto, Al final en el capítulo 9 leemos, y aconteció que se quedó muchos días en Joppe en casa de un cierto Simón, curtidor. Un curtidor de pieles, hermanos, trabajaba obviamente con animales muertos, trabajaba en desollarlos, en preparar su piel para la venta, para varios usos. Y en este tipo de hogar y de oficio se hospeda Pedro. Empieza a ver un movimiento progresivo para que él empiece a interactuar con los gentiles. Él tiene una barrera, pero empieza Dios a derribarla poco a poco. Esto era una abominación para un judío ortodoxo, un judío devoto. Pero sin embargo, nosotros vemos que ya está obrando no solamente en Pedro, sino en Cornelio. Ya está trabajando en él a tal grado que Cornelio mismo empieza a compartir su fe, su anhelo de conocer a Dios, no solamente a toda su familia, sino a las personas que estaban alrededor de él de manera muy cercana. Lo vemos aquí en el versículo 2, Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y también nosotros podemos ver que ya había transmitido este mensaje a un soldado piadoso, el cual le encomienda ir por Pedro junto con dos siervos. A uno de sus soldados más allegados es el que le podemos ver aquí cómo se describe en la Biblia de las Américas a un soldado piadoso y también cercano a Cornelio. Jonathan Edwards, hermanos, dijo lo siguiente: aunque los hombres que no obtienen el cielo por sí mismos, eso lo sabemos, la salvación es por gracia. Y dice, continúa Edwards, no van ahí por casualidad o sin ninguna intención o esfuerzo propio. Dios en su palabra ha dirigido al hombre a buscar su salvación como ellos esperarían obtenerla. Este gran teólogo afirmó lo siguiente, tal vez a su manera, les digo, como palpando a ciegas, ellos empiezan a tener un deseo sincero de conocer a Dios. Y ahí es donde vemos que obra el Espíritu Santo en Cornelio y en Pedro obra directamente en una visión que se está a punto de revelar. Esta visión consistía en lo siguiente, para también quitar una barrera en el apóstol Pedro. En el versículo 11 dice, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Aquí nos describe lo que ocurrió en esta visión, en esta éxtasis que tuvo el apóstol Pedro. Y les digo, el Espíritu Santo estaba trabajando ya en también derribar una barrera en el apóstol Pedro. Nuestro Dios había dado leyes a su pueblo, las cuales encontramos explícitamente en Levítico, y pudiéramos pensar que tuvo muchos propósitos. Pero estudiando este pasaje del Antiguo Testamento, pudiéramos imaginar que Dios tenía un propósito para cuidar la higiene del pueblo de Israel, su salud. Algunos proponen eso, algunos proponen que quería hacer de ellos una nación santa, separada, distinta a las demás naciones. Entonces les había dejado muy claro en este capítulo 11 qué tipos de animales no querían que ellos comieran. Y algo así podemos imaginar la visión que vio Pedro. Él estaba viendo esos animales como el cerdo que se menciona en versículo 7, porque esos son de pezuña hendida, pero no rumian. Entonces da muchos especificaciones de lo que es un animal abominable. Si es pescado, debe tener o no escamas y así empieza a mencionar varias indicaciones y yo creo que Pedro vio absolutamente todos esos animales prohibidos, reptiles, animales que jamás se atreverían a comer y era tan arraigado en la cultura. Entonces, hermanos, independientemente de lo que se pueda sugerir de los propósitos de que Dios haya dado esta ley al pueblo de Israel, yo aquí en Hechos 10 veo claramente el propósito principal. Era obrar en la nación de Israel una dinámica en la cual ellos tenían que voltear a ver las naciones. Tenían que ver de una manera muy drástica, en lo cual aquí se nos insiste. Esta visión que vio el apóstol Pedro se mostró tres veces. Tiene un propósito firme para hacer un cambio en la cosmovisión de Pedro. Él le quería enseñar lo siguiente que vamos a ver. Entonces llegaría el tiempo en que cambiaría la visión, que solamente era la base para que el pueblo de Israel fuera luz a las naciones. Nosotros cuando vamos también al profeta Ezequiel, vemos ese sentir en los cuales se guardaban las personas de ingerir alimentos que Dios había prohibido. En el capítulo 4, versículo 14, en varias ocasiones se revela a Dios y le pide a Ezequiel hacer cosas muy extrañas y entre las cuales encontramos lo siguiente. Cuando Dios le pide algo muy drástico que tenía que ingerir en sus alimentos, algo muy abominable, a lo cual Ezequiel responde y dije: Ah, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Los judíos, hermanos, no nos podemos imaginar a qué tal grado fue inculcado esta orden. Ellos se guardaban en lo más posible de alimentarse de algo que Dios había prohibido. Entonces, aquí está Pedro teniendo esa visión y de pronto, dice el versículo 18, y llamando preguntaron si moraba ahí un hombre que tenía por sobrenombre Pedro. Estos son los tres hombres que llegaron a la puerta a buscarle. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo les he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de su santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Lo que ahora vemos, hermanos, es una palabra que le da el Espíritu Santo a Pedro, en la cual debemos de tener mucha atención. Aquí en el versículo le da la orden: Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos. Les repito, el Espíritu Santo está trabajando en Pedro para tumbar una barrera, algo en lo cual que el pueblo de Israel veía a los gentiles como abominables. Tenía que ser derribado ese prejuicio. Entonces, primero se tiene que derribar en Pedro para después comunicar esto a toda la iglesia y que siguieran su ejemplo. Inicia Dios cambiando la mente de Pedro y yo espero, hermanos, que eso mismo suceda con nosotros. Nosotros, al igual de Pedro, si no estamos compartiendo el Evangelio, sin duda es porque tenemos una barrera como creyentes. Puede ser distinta a la de Pedro, puede ser distinta a la de un creyente a otro, Pero sin embargo, el principio que nos deja este pasaje es que debemos de quitar toda barrera que esté impidiendo que tú y yo ganemos almas para Cristo, hagamos discípulos y los encaminemos, los apuntemos hacia el arrepentimiento para perdón de pecados y reciban la salvación. En contraste, hermanos, si podemos ver aquí, Pedro estaba en la ciudad de Joppe, y exactamente esa misma ciudad es donde recordamos siglos antes que el profeta Jonás llega ahí para tomar un barco e ir a la dirección contraria, a Nínive, donde se le fue encomendado compartir el mensaje de arrepentimiento y salvación. Jonás, hermanos, actuó, les digo, en contraste completamente diferente a Pedro. Él no quiso ir, recibió la misma orden en la cual Dios quería llamar a los gentiles al arrepentimiento, pero Jonás dijo, no lo haré. Sin embargo, aquí, en la vida de Pedro, vemos que el creyente que realmente está lleno del Espíritu Santo, ellos sí obedecen. Entonces, que eso mismo sentir sea con nosotros, no como Jonás, no seamos rebeldes como él. No solo a Pedro se le ordenó explícitamente esto de no dudes. Insisto, el Espíritu Santo también estaba obrando en Cornelio y lo vemos aquí en el versículo 20, donde a Pedro le dice, no dudes en ir con ellos, pero en el 22 ellos dijeron, de Cornelio, los tres hombres, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Impresionante eso, ¿verdad? Que era no solamente conocido por Dios, sus obras, su deseo de conocerle, sino también la nación de Israel, no sé hasta qué grado, habían escuchado hablar de este centurión. Entonces es el primer gentil que viene a los pies de Cristo, a él mismo. Dijo, ha recibido instrucciones de su santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Eso quiere decir que si nosotros tres estamos aquí, Cornelio tampoco rehusó obedecer la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra en los creyentes y en los que está llamando al arrepentimiento. Ahora podemos continuar en el versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, no a cualquiera, sino a los más allegados. Y dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Podemos ver ese contraste haciendo un pequeño paréntesis. Hay ciertos grupos evangélicos a los cuales se gusta autodenominarse apóstoles. El término pastor es muy poco para ellos y ellos seguramente no actuarían como Pedro. Ellos al contrario recibirían gustosamente la adulación de Cornelio y de cualquier otro que les alabe. Pero Pedro no hizo eso, lo podemos ver aquí claramente. Le dijo, levántate, yo también soy hombre igual que tú. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Y les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a uno extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Se fijan, hermanos, hasta que entra a la casa, yo creo que tuvo cierta lucha interna, pero en ese momento el Espíritu Santo empezó a martillar la mente de Pedro, empezó a derribar esa barrera. Cuando ya está justamente con ellos, les dicen, ¿saben qué? Ahora entiendo la visión que tuve yo. Si estoy aquí con ustedes, es que Dios me acaba de enseñar que no debo de despreciarles. Dice el versículo 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Podemos ver lo siguiente. Lo primero es que Cornelio invita a sus allegados, aquellos que les había compartido su búsqueda sincera de Dios. Recuerden, lo vimos en el versículo 2. Dice, Cornelio era piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa y también con los soldados, con sus amigos, con los súbditos de él. Y vemos esto de Cornelio. Invita a estos tipos de personas que tenían ya cierto fundamento para comprender el Evangelio. Pero, sin embargo, no eran salvos, hermanos. Hasta este punto, Cornelio y su familia no eran salvos. Estaban siendo atraídos por Dios. Y lo vemos en el contexto de Cornelio en su idolatría. Aún no comprendía bien cómo es que hay un ser supremo, único, digno de recibir adoración. Él, por su contexto pagano, por su contexto romano e idólatra, se puso en reverencia a Pedro. Esa es una de las pistas que podemos ver porque él no era salvo hasta ese momento. Y también podemos ver que el Evangelio tenía que llegar hasta el fin del mundo. Y había otra barrera que necesitaba ser destruida en la vida de Cornelio. Esto es, hermanos, él era también sujeto, no entendía bien la ley de Dios. Obviamente, él hacía limosnas, él hacía todo lo posible, quizás por tener méritos, alcanzar el favor de Dios por obras. Y como decía Jonathan Edwards, no llegas al cielo de casualidad. Dios empieza a preparar el corazón de muchas personas que le buscan a Dios, pero no saben que están buscándole de la manera incorrecta. Las obras son para que te des cuenta que por tus propias fuerzas no puedes ser perfecto. Sin embargo, él no conocía el Evangelio. Él hacía lo que a su parecer le llevaría a un encuentro con Dios. Esa barrera también de las obras tenía que ser derribada en Cornelio. Porque, repito, el Evangelio se nos encomienda para que llegue hasta lo último de la tierra. Entonces, si no derribamos esas barreras, para empezar en los creyentes, yo creo firmemente que son las más importantes, hacer un análisis de qué es lo que nos impide compartir al que está perdido sin esperanza. Y también a los que aún no son hijos de Dios, debe de quitar conceptos erróneos de cómo podemos llegar al Padre. Solamente es a través de Cristo Jesús. Nosotros debemos entender. Dice John Stott, Israel torció la doctrina de la elección para convertirla en favoritismo. Esa barrera era terrible, era muy dura para un judío, porque ellos distorsionaron este mandamiento y se empezaron a sentir exclusivos, a tal grado, hermanos, que ellos utilizaban un término para dirigirse a los gentiles, el cual era perros. Era algo tan despreciable, aquellos judíos celosos de su nación, de ser elegidos por Dios, despreciaban a todo aquel que no era de la nación de Israel. Esto ya estaba siendo derribado en la vida del apóstol Pedro. Y en Cornelio, él tenía que comprender el Evangelio y en Pedro quitar esos prejuicios. Y efectivamente así sucedió. Leemos en el versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti. Tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pedro, al relatar a la iglesia de Jerusalén, vemos un detalle que él afirma que estas personas estaban en la búsqueda de Cristo. Si vamos un capítulo adelante, aquí en el capítulo 11, fíjate lo que dice el versículo 13 y 14. Narrándoles Pedro a la iglesia en Jerusalén, dice, quien nos contó cómo había visto en casa a un ángel, se está hablando de Cornelio, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Joppe y haz venir a Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. En el capítulo 10 no se nos da este detalle. Pero yo creo ya platicando con él de posterior a su conversión, le dice, ¿sabes qué? Este ángel me dijo, tú tienes que darnos el mensaje de salvación. Entonces ahora está Pedro ahí. Una vez que se derriba la barrera de los prejuicios y el creyente comparte el evangelio, hasta entonces podemos ver lo siguiente, nuestro segundo punto del mensaje, el evangelio cruzando la frontera del corazón. Aquí dice en el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Debemos entender lo siguiente para Pedro. Ahora sí está más que claro, si había un pequeño detalle que no había sido derribado ese muro de prejuicio de mezclarse con los judíos, aquí absolutamente fue pulverizado toda esa barrera. Él dice, Dios, ahora comprendo que no hace acepción de personas. Él quiere incluir a todas las naciones. En todos mis años desde que pertenezco a la nación judía desde mi nacimiento, incluso siendo creyentes, algunos piensan que aquí ya habían pasado unos 10 años después del Pentecostés. Pedro dice, hasta entonces puedo entender que Dios no los desecha, que Dios no hace acepción de personas, de naciones. Él los quiere alcanzar. Y esto lo vemos en Miqueas capítulo 4. Es extraño porque ellos tenían el Antiguo Testamento, pero por alguna manera tenían este velo en los cuales ellos no se daban cuenta que ya estaban incluidos, pero tenía que ser quitado por completo este prejuicio. Fíjense cómo dice los primeros dos versículos de Miqueas 4. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Versículo 2. Vendrán muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Aquí se empieza a cumplir de manera plena esto, hermanos. Habíamos visto cómo de manera progresiva el Evangelio empieza a tocar los corazones de los judíos, también de los samaritanos, aquellos que tenían una mezcla entre judíos y otras naciones. Pero también lo vimos en Felipe y el eunuco, y platicamos aquella vez que era un judío que vivía en África. Y ahora estamos viendo esto, hermanos, un gentil que viene a los pies de Cristo. Pedro continúa explicando el Evangelio. Él inicia con el mensaje de salvación y les dicen, ¿saben qué? Cristo es el centro de todos. Él es el soberano. Lo menciona aquí en el versículo 36. Dios envió a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Entonces empieza el Evangelio a penetrar en la mente, en el corazón de Cornelio y su familia. Si antes tú te inclinabas a otro hombre, ahora debes de entender por qué solamente Cristo es el único digno de adoración. Porque Él es Señor de todos. También vemos que el Evangelio está derribando la idolatría de Cornelio y su familia. Continúa y luego afirma que ellos conocieron del ministerio del Cristo ungido. Él está diciendo a Cornelio, ¿sabes que esto no es desconocido para ustedes, para ti y para tu casa? Conoces absolutamente todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra. Por eso le dicen el 37, ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Dice, tú ya sabes todo lo que vivió Jesús, cómo fue varón poderoso en prodigios y en palabra. Y continúa explicando el Evangelio. En el versículo 39 dice lo siguiente, hermanos. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Le dice, eso que tú conoces, nosotros, yo fui testigo ocular. Muy probable también alguno de estos varones que le acompañaron. En el siguiente capítulo se nos dice que eran 6 hombres, lo que vemos en el capítulo 11. Y probablemente Pedro fue con ellos y hace esta afirmación. Nosotros fuimos testigos oculares. Yo y alguno de estos 6 hombres, no sé si todos, vimos todo lo que ustedes escucharon acerca de Jesús. Y aparte de hablar de eso, les dice a este Jesús a quien mataron colgándole en un madero. Todas estas frases, hermanos, debemos entender que Pedro las desarrolló. Jesús murió por el pecador. Murió de una manera en la cual estaba profetizado que sería maldito para recibir el castigo, el juicio, la ira de Dios en lugar de que tú y yo la recibamos. Continúa Pedro. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Ahora podemos ver, continúa, avanza Pedro hablándole de la resurrección. Nuestro Señor Jesús venció la muerte. Nuestro Señor Jesús no se quedó ahí. Si Dios le resucita, es que su sacrificio voluntario fue aceptado al Padre. Y podemos pensar en muchas cosas que les estaba explicando Pedro. Ahora procede y también le dice lo siguiente. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ya empieza a mostrar el centro, el propósito de la muerte de Jesús. Es para que creas en él. Y si crees en fe en Cristo Jesús, Él va a perdonar tus pecados, te va a reconciliar con el Padre. Si yo me pusiera en la mente de Pedro en este momento, seguramente él quería continuar con el mensaje del Evangelio. Yo creo que él empezaría a decirles, si tú crees y recibes el perdón de pecados, en ese momento Dios te va a dar un corazón nuevo. Ahora vas a tener una naturaleza nueva en la cual ya no tienes que preocuparte por obedecer la ley. Tienes que estar tranquilo, lo vas a hacer de manera natural. Yo creo que después proseguiría con la santificación. Les diría, ¿sabes qué? De aquí al resto de tu vida tienes que perseverar. Tienes que tener esperanza en que vas a resucitar igual que Cristo. Seguramente también Pedro quería compartirle tal vez de la glorificación, etc. Pero ¿saben qué, hermanos? Ocurre lo siguiente. Solamente llega a este punto del versículo 43 y ocurre lo siguiente. Lo leemos en el 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que habían oído, los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Si se fijan, hermanos, yo creo que es algo así como lo que suele suceder a los que en ocasiones nos gusta compartir el método de evangelismo, de enseñar el cronológico desde la creación del mundo hasta Jesús. Hemos escuchado testimonios en los cuales Dios ha obrado con su Espíritu Santo para que personas no terminen este curso que puede llevar hasta un año. Y ellos dicen, ya basta, dime qué tengo que hacer ahora sí para ser hijo de Dios. Y ni siquiera llegaron hasta la vida de Jesús. Hay testimonios así, hermanos, y exactamente eso le ocurre a Pedro. Él no había terminado todo su mensaje cuando es interrumpido por la obra del Espíritu Santo y empiezan a manifestar esto increíble, esta manera visual como ocurrió en el Pentecostés. Pero si se fijan, hermanos, exactamente cuando él menciona la palabra creer y el perdón de pecados. Lo que vemos aquí en el versículo 43 al final, él les dijo, a todos los que en él creyeren, recibirán el perdón de pecados por su nombre. Entonces Cornelio, hermanos, y su familia ya no pudieron avanzar ahí para continuar escuchando a Pedro. Eso era lo que querían escuchar. Queremos la salvación. Apúntanos a ello. Pedro le dice, crean en Cristo Jesús y recibirán el perdón de los pecados. Ahí ellos se regocijan. Ahí su fe, su entendimiento crece. El velo es abierto y ahora comprenden el Evangelio y exactamente en ese mismo momento llega a posar el Espíritu Santo en ellos. La misma acción visible de la obra que vimos en Hechos capítulo 2, confirmando de manera visual que el Espíritu Santo llega en los judíos cuando estaban en Jerusalén, aquí mismo llega a los gentiles en la casa de Cornelio. Entonces, eso lo estaban viendo los seis testigos que estaban con Pedro, cómo magnificaban a Dios al hablar en lenguas. Por lo tanto, podemos entender que ese hablar en lenguas también fue similar a lo que vimos en el capítulo 2 en Pentecostés. Eran lenguajes humanos, porque de no ser así, ellos dirían, pues les escuchamos hablar cosas extrañas, no entendimos nada. Pero dijeron, no. Si entendimos y supimos claramente que magnificaban a Dios. Tal vez algunos de esas seis personas y Pedro conocían algunos otros lenguajes y dijeron, no, ellos sin duda han recibido exactamente lo mismo que nosotros. Terminamos con el versículo 47 y 48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Hay otra cosa que podemos ver aquí. Se nos muestra claramente que el bautismo nos salva, hermanos, sino que más bien es una manera visible para confirmar la salvación y el recibimiento del Espíritu Santo. Por eso Pedro les invita, ya son salvos, ya son hijos de Dios, ya hasta tienen el Espíritu Santo. Tienen que confirmar eso en obediencia. Bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces les manda bautizar. Por eso, hermanos, comprendemos que el Evangelio viene en paquete. En Mateo capítulo 28 se nos deja muy claro cuando Jesús entrega la gran comisión, los versículos 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si son salvos, tienen que bautizarlos. Y no solamente hasta ahí se queda, tienen que hacer el trabajo de discipulado, tienen que enseñarles a guardar todas las cosas que conciernen a la salvación, el Evangelio de Jesucristo. Y no solamente eso, les tienen que enseñar para que ellos enseñen a otros y se reproduzca este mensaje hasta llegar al fin del mundo. Entonces, hermanos, pidamos a Dios que derribe las barreras que nos impiden a nosotros compartir a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo. No solamente aquí en nuestro entorno local, que Dios nos guíe a hacer todo lo posible hasta llegar a lo último de la tierra. Y también este mensaje es para ti, si no tienes la salvación. Si no tienes el Espíritu Santo, hoy se te acaba de dar la oportunidad de que vengas y te entregues a Cristo. Vamos a orar. Señor bendito, gracias por este mensaje que nos has dado como iglesia. Y en medio de tantas cosas que absorben nuestros pensamientos, tú conoces nuestras aflicciones. Sin embargo, nosotros sí tenemos esperanza a quien acudir en medio de la enfermedad, en medio de la falta de dinero, en la falta de salud emocional, física. Nosotros podemos ir a Cristo Jesús, pero hay muchas personas que no pueden hacerlo porque no le conocen. Y nosotros, tu iglesia, somos aquellos que estamos comisionados a compartir el mensaje de salvación. Ayúdanos, Padre, a ser menos egoístas. Si nosotros estamos padeciendo, es porque somos llamados a padecer por Cristo, a cumplir los sufrimientos en semejanza a los que tuvo Cristo. Pero, por favor, Padre, mueve a tu iglesia para que en estos momentos en los cuales hay dolor y aflicción, muchas personas no pueden acudir a ti. Utiliza este mensaje poderosamente para que salgamos a compartir las buenas nuevas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.